primera vez que salí de mi casa lo hice gracias a la beca de intercambio y de movilidad que tiene la universidad. La primera vez que lo hice para ir a Argentina. Me gustaba muchísimo el hecho de que la universidad me pudiera brindar ese tipo de condiciones. Muchos sueños se han completado, el hecho de trabajar haciendo comunicación organizacional, ocupando un cargo de liderazgo, y eso me hace sentir muy orgulloso de mí mismo. A Colombia le falta que los jóvenes se empoderen de los procesos políticos. Somos nosotros los que vamos a vivir el resto del posacuerdo, y los hijos de nuestros hijos serán los que vivan la paz que, o la violencia que nosotros les dejamos.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. De pronto, ahí está. Delante de ti, el árbol rojo, rebosante de color y vida, tal como lo imaginabas. Las voces de la escritura en las hojas del árbol rojo.
Madre Monte, 1. Mamá llega temprano del trabajo. Me saca de la casa de la abuela y le digo que vayamos por helado al parque. El almuerzo de la abuela es feo, mamá, le digo. Yo sé, corazón, esa bruja no sabe ni hervir un agua panela, me dice de camino a casa. Ponte esa camisa blanca que te queda tan bonita con el jean nuevo. Cuando estoy listo, con sus uñas largas me peina. ¡Qué elegancia!, me dice mientras sonríe. Ella camina con sus tacones altísimos. Yo salto de un andén al otro. Corro de esquina a esquina, la espero y vuelvo a correr. Ella me dice que no brinque tanto porque me voy a ensuciar la camisa, que en tacones no me puede alcanzar. A mamá la conoce mucha gente. Cada cuadra que recorremos saluda como a 20 personas y todos la miran boquiabiertos. Menos la vecina de al lado que tira la puerta cada vez que pasamos frente a su casa. Algunas motos le chiflan y hasta los carros le echan pito. Ella no deja de ver al frente, se sube el escote que no se le ha corrido y se estira un poco la falda hacia abajo, como advirtiéndole que no debe dejarse llevar por el viento. Me aprieta la mano y acelera tanto el paso que parece arrastrarme. Bueno, con el inicio de esta novela, Madre Monte, de nuestro gran invitado de hoy, Miguel Ángel Pascua, les damos la bienvenida a otro programa del Árbol Rojo. Y este precisamente es un programa muy especial, porque además de nuestro invitado es de la casa, es de Uniminuto, fue estudiante de nosotras con la profesora María Alexandra, que ahorita pues le damos la bienvenida también a ella. Tuvimos la oportunidad de estar con este gran invitado y nos llena de orgullo, mucho orgullo, tenerlo hoy aquí en el programa. ¿Cierto, María Alexandra? Bienvenida hoy a otra sesión del Árbol Rojo.
Hola Natalia, muchas gracias por la introducción, por la bienvenida que me das y también que le das a todos los oyentes y las oyentes pues del Árbol Rojo. Ciertamente es un programa muy especial por las razones que mencionas, un programa también muy, muy cercano pues a nuestro corazón, a estos procesos que desde el programa de comunicación social Periodismo de Uniminuto pues acompañamos. Así que sin duda nos es grato tener a nuestro invitado esta tarde, así como nos es grato pues darle la bienvenida a todas las personas que se conectan hoy a El Árbol Rojo. Como cada martes, estamos con Natalia Montejo Vélez, líder del proyecto en escrituras creativas El Árbol Rojo, el taller de creación literaria y también del semillero de investigación en literatura. En el control máster de emisión y grabación podcast nos acompaña Paola Álava. Saludamos a las personas que están conectados en este momento vía YouTube o vía Facebook Live también de Uniminuto Radio y del Árbol Rojo, a quienes nos escuchan por uniminutoradio.com.co y también a quienes nos sintonizan pues desde el 1430 AM de Uniminuto Radio. Por supuesto, estaremos incluyendo sus comentarios, sus preguntas, como pues tratamos de hacerlo cada martes. Y bueno, nada, esta es también una bienvenida pues muy especial y un saludo muy especial a quienes nos están escuchando en un momento distinto al de la transmisión en directo.
Y es que, como les decía, este es un programa muy especial que nos llena de orgullo, pero además porque se siente muy, muy bien ser testigos, ¿no?, del crecimiento de un escritor y de un gran escritor como es Miguel Ángel. Y entonces, bueno, pues para que comencemos esta conversación tan amena esta tarde de martes, bueno, voy a contextualizar un poco, ¿no? Voy a leer la reseña de Miguel Ángel Pascua. Él nace en Granada Meta en 1993. Obtuvo su maestría en escritura creativa del Instituto Caro y Cuervo y es comunicador social periodista de Uniminuto. En el 2020 fue ganador de la convocatoria Premio Distrital de Cuentos Ciudad de Bogotá, con algunos de los textos incluidos en el libro Madre Monte, ¿no?, en esta novela que hablaremos muy, muy pronto de ella. Y la editorial Entre Letras publicó su cuento El Sexto Enano en la selección de textos narrativos de escritores del Meta, Continuidad en el Horizonte. En 2015 obtuvo el primer lugar en el séptimo concurso de cuento Uniminuto. Es integrante de la editorial La Pola Cartonera, con la cual ha hecho diferentes publicaciones colectivas, y es tallerista de escritura creativa en el colectivo cultural Casa Madre. Bienvenido, Miguel Ángel.
Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos los que nos ven y nos escuchan. Bueno, ellas dos han sido testigos de mi crecimiento profesional, pero pues yo también he visto cómo el Árbol Rojo ha crecido, ¿no? Cómo está ahora frondoso. Y ser un invitado del programa es un honor para mí. Es bellísimo estar aquí.
Gracias a ti por aceptar nuestra invitación.
No, yo feliz de acompañarlas.
Gracias, Miguel Ángel, por aceptar la invitación, y gracias también, y desde ya un saludo a Marta Lidia Vélez, que como cada martes pues nos está acompañando también en el Árbol Rojo. Gracias por la sintonía y por el apoyo. Y bueno, Miguel Ángel, por supuesto queremos empezar esta conversación hablando pues de Madre Monte, ¿no?, de tu publicación. Y lo primero que queremos saber es, bueno, ¿cómo surge, ¿no?, esta novela, ¿no? ¿Cómo llega y cómo empieza a desarrollarse, digamos, hasta este momento en que ya la podemos tener aquí pues en nuestras manos?
Bueno, yo inicia ingresando a la maestría en escritura creativa. Soy admitido con un cuento que se transformó después, un cuento que yo llamaba La Sábana Rosada, y era de un niño que se vestía con una sábana rosada y se la ponía de falda, ¿no? Entonces le gustaba jugar con su vestido, y estaba allí su hermana también. Y en la maestría, entonces, pues voy como adquiriendo todos estos conocimientos, dialogando con los compañeros, con los profesores, y van surgiendo textos donde siempre es muy reiterativo un personaje que es un niño. Entonces, como que comencé a reunir todos estos textos donde había un niño, y comencé allí como a hilar una historia, ¿no? Si este niño estaba allí como tan presente y queriendo decir algo, entonces yo definitivamente tomé la decisión de, bueno, ¿qué más me quiere decir este niño y hasta dónde me quiere llevar? Entonces, surge allí una gran parte, porque el libro completo no se culminó en maestría, fue una parte que fue la tesis de maestría. Y pues ya en pandemia me dedico a completarlo, a llenar espacios, a dejarme llevar también por la voz de este niño tan curioso, y pues hasta que completo allí todo el libro de Madre Monte.
Bueno, y ahora que terminas, ¿no?, con este título, ¿de dónde surge, ¿no? ¿Por qué Madre Monte, ¿no? Además, un título como que nos a mí personalmente como que me transporta, ¿no? A algo como muy misterioso, sí, como muy sugerente, pero al mismo tiempo como que ¿con qué me puedo encontrar? Sí, fue un poco como la pregunta que me hice cuando empecé la lectura, ¿de dónde surge este título también?
Sí, bueno, con una compañera de la maestría, con Dayana, una amiga mía, increíble también, poeta, yo le pido el favor, yo ya tenía como Madremonte entre ojos, pero le pido a ella el favor de buscar, ayudarme a buscar nombres. Ella me ayudó, muy bella, a buscar nombres. Hubo muchos intentos de nombre, unos largos, unos cortos, pero a mí seguía llamándome la atención Madremonte, y finalmente volvió y se quedó Madremonte después de toda una búsqueda de títulos. No sé, pues bueno, digamos que hay una alusión pequeñita ahí como al mito de Madremonte, pero pues en sí el libro no trata de este mito, ¿no? Uh-huh. También me gusta ese juego entre madre y monte, ¿no? Porque pues allí está la madre y su hijo que lo protege y lo cuida, y me gusta que esté esta palabra monte, ¿no? Que es también donde trato de escenificar algunos episodios allí del niño, ¿no? Entonces siempre está muy al lado del río, siempre hay mucha vegetación, hay una finca. Entonces, no, ese era el nombre que debía quedarse, según yo. Entonces, era el más sonoro para mí.
No, y ahorita que te escucho, precisamente después de haber leído tu libro, pues esa relación con el título, pues me surge, ¿no? En la construcción de esa doble palabra, ¿no? Una palabra que presenta como en dos, ¿no? Uh-huh. Y detrás de ese niño, o delante, o encima, o abajo, ¿no? Está la madre, pero también está el terreno, está el monte, está el espacio geográfico, está así, está el campo, ¿no? Y nos llevas, ¿no? A través de todo ese espacio a contarnos esa historia de descubrimiento de tantas cosas que ese niño nos quiere generar, ¿no? Y bueno, desde ahí quiero que empecemos un poquito como a hilar sobre el proceso de escritura, ¿no? Del proceso creativo. Mira cómo pues nos llevas, ¿no? Como nosotras, como tus lectoras, ya nos tienes aquí con tu historia, con ese niño que está descubriendo su sexualidad, que está descubriendo el mundo, pero también está descubriendo unas escenas muy duras, familiares, que está descubriendo los cambios, ¿no? De vivienda, de terreno, de ser exiliado, digamos, exiliado familiarmente, ¿no? Sí. Abandonado más bien, ¿no? Ese proceso creativo y de la escritura, ¿cómo lo entiendes tú como autor?
Bueno, digamos que durante la maestría, bueno, tuvimos un recorrido por muchísimos autores muy, muy buenos, ¿no? Pero yo siempre me quedé enganchado a un libro que se llama El Gran Cuaderno, de Agota Christoph. Y es la forma en que esta autora narra, pues, toda esa violencia, ¿no? Porque es la historia de un par de gemelos en mitad de la guerra, cuidados por su abuela, ¿no? Entonces, y esa crudeza que hay allí de esta guerra, un par de niños que su madre los dejó allí sin saber si volverá o no, estos niños tienen que valerse por sí mismos, y Agota Christoph es increíble cómo simplemente, o sea, narra con una crudeza todo lo que está allí sucediendo, ¿no? Como que deja a un lado como todo el, sí, deja de lado tanta fantasía, como, sino que simplemente lo que está pasando con estos niños y cómo la están pasando, todo lo que están sufriendo. Y yo me quedé allí perplejo porque, o sea, también se podía narrar de esta manera, también se puede narrar de esta manera, ¿no? Como que no simplemente tenemos que llenar todo como con un montón de metáforas, o tenemos que ser súper recursivos, que está espectacular eso, y el que lo logra es increíble, pero me llamó mucho la atención esta manera de narrarlo. Entonces me fui por este lado, también en Tierras Bajas, de Herta Müller, también narra un poco como este tema de la violencia, de la guerra, de la crudeza, y aunque no quería, pues creo que no me enfoqué en este tema como de la violencia en Colombia, no la viví directamente, ¿no? Aunque soy del llano, por ahí se me fue un poco, ¿no? Entonces también me pone a pensar un poco en que automáticamente relacionamos ya, llano o campo con un poco con la violencia o el desplazamiento, aún todavía, ¿no? No lo vi directamente, pero siempre lo estaba escuchando. La mayoría de mis amigos de colegio, algunos eran desplazados, entonces siempre tuve eso en mente. Y también el tema sexual, ¿no? Del descubrimiento de este niño, de su sexualidad, de saber qué le gusta, qué no. Y cómo también yo quise tomar el niño como ese florero en la esquina de la sala, los adultos creen que ellos no oyen, no ven, ellos no retienen, entonces como que dicen y hacen delante de ellos lo que quieren. Entonces también quise aprovechar como eso del niño, esa inocencia del niño, y pues esa falsa creencia de los adultos de que ellos no van a ellos no están poniendo cuidado, cuando realmente sí lo están oyendo todo, sí lo están escuchando todo, y de allí están captando un montón de información, ¿no? Entonces, eso fue lo que aproveché allí. En la escritura, bueno, no, pues fueron muchos talleres que se hicieron durante la maestría, donde en toda la maestría nos reuníamos y empezábamos a tallerearnos, a decirnos esto sí, esto no, esto está mejor, esto está peor. Y es un ejercicio muy interesante, realmente. O sea, como que sí hace falta tener varias voces que le digan a uno qué puede mejorar y qué no. Y por supuesto, de allí tomar lo que uno cree necesario para su texto, ¿no? Porque no todo tal vez sea lo más adecuado para hacer una corrección. Entonces, bueno, no, este libro y los muchos, varios textos de allí pasaron por un montón de edición y correcciones y de relecturas y relecturas. Entonces, allí ya está Madre Monte.
Y mira cómo nos dices, ¿no? Esa noción del niño, ¿no? Ese niño que observa, que a veces es completamente ignorado por los adultos, pero que realmente sí está ahí, ¿no? Interpelado. Pero también veo en tu escritura, ¿no? Entonces esa focalización, ¿no? De ver la realidad desde el niño, pero también veo en tu escritura, ¿no? Muy poética. Y poética entendida no como elaboración artificiosa del lenguaje o adornada del lenguaje, sino más bien en la búsqueda de la transparencia, ¿no? Exacto. Y entonces hay como una suavidad, ¿no? Una suavidad en las palabras que está expresando. ¿Cómo entiendes eso poético?
Bueno, pues no lo había visto de esa manera, tal vez, ¿no? Tú hablas de suavidad del lenguaje. Cuando yo lo que intentaba siempre buscar era como lo más directo y crudo, ¿no? ¿Cómo lo veía yo? No, realmente siempre como que el niño era como estos ojos que todo lo veían, entonces narraba allí lo que este niño podía captar, ¿no? Es el niño viendo lo que sucede a su alrededor, entonces, pues no, había mucha agua, mucho campo, mucho monte, que fue también de donde salió un poco, ¿no? Yo aprovechaba cada 15, 20 días para ir al río cuando era niño, entonces allí siempre estuve, y en el río se torna un poco el tema de los cuerpos, ¿no? Pues todos estábamos bañándonos. Se torna un poco el tema de dejar la pena a un lado, de jugar de pronto, de sentir otro cuerpo sin querer o sin otro motivo más que sentirlo y ya. Entonces, no sé, siempre veía hacia atrás como todo eso que había vivido un poco para narrar desde allí y tratar de transmitir eso que yo también viví.
Porque mira que tú dices, querías tener, ¿no? Mostrar, pero yo no veo en tu obra una crueldad, ¿sí ves? Es decir, hay unas situaciones difíciles, situaciones fuertes que interpelan muchísimo, pero crueldad como tal no está, ¿sí ves? La focalización nos permite ver esas situaciones tan cotidianas también, ¿no? Y tan duras, unas muy duras, ¿no? La violencia intrafamiliar, ¿no? Completamente fuerte, el abandono, y sin embargo, no está completamente lo explícito, ¿no? De esa crueldad, sino más bien genera más esa posibilidad de conectarnos, ¿no? De conectarnos, de conmovernos sin aterrarnos, ¿no? Sin aterrarnos de esa manifestación de tu escritura. Y es ahí donde yo veo que estás también, ¿no? En tu escritura un poco, ¿no? Lo poético en ese sentido, ¿no? Lo poético en ese sentido.
Pues fue tratar también de narrar todo desde la voz del niño. Uh-huh. Entonces, claro, para el niño es impresionante sentir cómo le estira el cuello una gallina y le traquean las manos y luego sigue, la suelta y sigue dando vueltas por el piso esta gallina. Entonces, como que sí traté de ponerlo en momentos fuertes, pero aún así era un niño que estaba descubriendo estos momentos fuertes, ¿no? Entonces, era como él sentía el calor del cuello de esta gallina y después de que lo quiebra, entonces la cocinera, la anciana en la casa lo felicita, así es, papito. Y él tiene la mano ensangrentada y es como, acabo de quitarle, o sea, de arrancarle el cuello a una gallina, ¿no? Y me están felicitando por esto. Entonces, esa escena me gusta mucho y yo creo que desde allí podría resumir un poco cómo el niño está allí en esta violencia y en este mundo, como haciendo cosas que él de pronto cree que no están bien, pero los demás le dicen, sí, muy bien, lo estás haciendo muy bien.
Sí, y no, y sobre todo, ¿no? También la marca, ¿no? De la noción del hombre, ¿no? Lo que debe ser un hombre. Un hombre debe ser fuerte, papito no llore, papito tiene que romperle el cuello a la gallina, papito tiene que aguantarse, no hay que llorar, o sea, como, ¿no? Esa idea y esa contradicción, ¿no? Esa contradicción que vive el personaje internamente. Bueno, para todos, pues siempre es mejor, ¿no? Que toda esta conversación o estos comentarios que hacemos sobre tu obra, pues se escuchen directamente de parte de tu escritura. Entonces queríamos invitarte, si puedes leernos un fragmento y compartir con nuestros oyentes algo de tu novela.
Listo. Voy a leerles un fragmento del inicio de la segunda parte, que me gusta mucho. Mejor, de la primera parte, el número 5, que me gusta también un montón. Dice, me gusta ponerme los tacones de mamá, intentar encajar en ellos mis pequeños pies, caminar sin perder el equilibrio, escuchar el tas-tas que retumba por toda la casa. Es el sonido de la tranquilidad porque sé que mamá está cerca y me protege. Lo que más me gustan son los dorados porque se ve esbelta, segura y más joven. Aunque va a salir en sandalias porque no tiene tiempo de arreglarse. Cuando sea grande quiero ser como ella. No temerle a nada ni a papá. Acaba de dejarme solo en casa. Su tío llega en un rato. Pórtese bien, me dice. Ella nunca me deja acercarme a su tocador. Allí, desde lejos, puedo ver perfumes, cremas, maquillaje, aretes, anillos y una caja de música. Siempre que logro acercarme, me inunda un olor a flores con caramelo. Huele a un dulce que no he probado. Y yo como demasiados dulces. Tiene anillos para cada dedo, de todos los tamaños y colores. Todos me quedan grandes, pero es que son preciosos. Me los pongo y cierro mi mano diminuta para que no se me caigan. Llevo los tacones dorados medio amarrados para no caerme y me delineo los ojos como ella misma lo hace. Tiene labiales de muchos colores. De tin marín, de dopingüe, cúcara, mácara, titerefue, ese marrano cochino fue. Este rosado está lindo. Lo usó hace una semana cuando me llevó al parque. Huele rico, como a fresa. ¿Sabrá a fresa? No, definitivamente no. Pero es suave y pinta mi boca mejor que las crayolas. De seguro así sí le gustaría a Paco. Me pongo más anillos, pero debo agarrarlos fuerte para no perderlos. Mamá no quiere un niño irresponsable que no cuida sus cosas. Rubor en cada cachete, pestañina, polvos, muchos polvos, porque al beber tinto la taza me lo quita. Luego le doy un beso a una servilleta para quitar los excesos. La caja de música. Mamá solo la abre cuando hay una ocasión especial y saca de ella este hermoso collar. Con él viste su pecho y no usa nada más, ni aretes ni pulseras. Brilla mucho y es muy pesado. Casi me llega hasta la panza. Si tan solo tuviera sus crespos, pero tengo el cabello tan liso como papá. Las pinzas de mariposa se me caen, no me sujetan el pelo. A mamá se le ven tan hermosas. Cada brillante del collar me refleja miles de veces. Parecen los ojos de una araña en mi cuello. Doy una vuelta por la casa antes de que llegue mi tío. Hola, hola, besos, besos. Sí, me veo hermosa. Salúdame a tu mami. Tas, tas, tas. Alguien acaba de llegar y está a punto de abrir la puerta. Mi tío me va a matar si me ve así. Corro, me caigo y me arrastro debajo de la cama sin hacer ruido. Pero a lo lejos veo uno de los anillos tirados. No quiero que me peguen más. La correa de cuero me quema y los golpes con palos de escoba me duelen por muchos días. De la nada, mamá se agacha debajo de la cama y me hace ¡pu! ¿Qué haces allí escondido? Me pregunta. Sal de allá. Voy a quitarte todo esto porque te puedes lastimar y ve a limpiarte la cara antes de que llegue tu tío. Me dice que olvidó unos papeles y que quería ver que yo estuviera bien. Guarda todo en su lugar, me viste ropa limpia y me peina. Me dice que me ama y que me extrañará mientras hace su vuelta. Que me porte bien y le haga caso a mi tío. Me pinta un beso en la mejilla con el labial rosado que acaba de usar y se va. Eso es.
Gracias, Miguel Ángel, por compartirnos este fragmento que además se conecta muy bien, ¿no? con la siguiente pregunta. Y después, por un lado está también, ya lo mencionaba Natalia, ¿no? Lo conmovedor de la narración frente a esa inocencia también de este niño que va descubriendo, pero además que es la inocencia como compartida, ¿no? De cuando uno se viste o se pone o hace algo escondidas, pues porque está descubriendo y es también esta narración, ¿no? Que nos va llevando, digamos, como por estos momentos de la niñez como muy, muy propios, ¿no? De esa etapa. Y queríamos preguntarte precisamente acerca de estos temas, ¿no? Que tratas en tu novela, ¿no? Ese descubrimiento, ese despertar también sexual, si lo podríamos llamar así, el deseo, ¿no? Así también pues como la violencia, ¿no? ¿Cómo tratas todos estos temas en esta narración?
Bueno, yo no pensé en esto antes de, o sea, en ese tema específico antes de escribirlo, ¿no? Simplemente como que la escritura fue surgiendo, el niño iba haciendo, iba descubriendo, y ya cuando tenía como todo, yo me puse a pensar y o sea, yo decía, pues es que estoy hablando de un niño que está como haciendo este descubrimiento, está viendo, está espiando. Y tuve dudas, ¿no? Digamos que lo conversaba con amigos también, como de, que, o sea, el tema y qué, o sea, puede llegar a ser un poco complejo, ¿no? No es un libro para niños, por supuesto. Y tampoco estoy narrando a un niño de 4 años, ¿sí? Ya es un niño que tal vez está a punto ya de estar de pronto ya entrando a su preadolescencia o está en su preadolescencia, bueno, como lo que definan estas edades. Y es, o sea, sé que hay una atracción o hay un deseo a esa edad, ¿no? Que tal vez no es claro, que tal vez los padres deben cuidar, etcétera, ¿no? Hay muchos temas ahí detrás de esto. Pero pues era un niño que estaba explorando el mundo, que tenía un conflicto familiar fuerte y que pues su mundo como que él intenta reducirlo un poco y pues llega aquí este tema como de la exploración sexual, ¿no? De espiar, de ver, de tocar, no sé qué. Sí fue un tema que pensé bastante, pero bueno, ahí está para discusión.
Y es que precisamente ahí, bueno, con esos, digamos, claro, el tema de la infancia, del deseo, de la sexualidad, pero también la noción de pensarte, si tú decías como no estaba completamente pensado así, pero digamos que ya en la tradición literaria, pues ahí el género está, por ejemplo, de la literatura queer, ¿no? Esa la exploración de las temáticas de la homosexualidad, ¿no? De las diferentes comunidades LGBTIQ+, ¿no? ¿Qué piensas sobre, digamos, desde tu narración, si la ves, ¿no? Enmarcada en esa tradición o no, simplemente también se surge el tema sin esa, digamos, sin esa característica o marca, ¿no? De ya una línea generacional también, ¿no? De la literatura que además, pues, para recordarles a todos nuestros oyentes, también, pues, surge, ¿no? Desde la literatura en el espacio de resistencia, de rebeldía, de visualizar, de darle voz, ¿no? A los que, pues, han sido, ¿no? Muy silenciados, ¿no? Sobre todo en la cultura. ¿Cómo lo sientes tú y cómo sientes eso? ¿Es tu obra en ese marco?
Sí, sí, inicialmente no fue pensada de esa manera, ¿no? Porque pues hay un poco de mí en ese niño, ¿cierto? Pero después sí, cuando vi ya como qué iba pasando con este niño, por todo lo que iba enfrentando, pues digamos como de cierta manera la corrección que le quiere poner la gente al niño, ¿no? Como de... Bueno, pues es que así no andan los hombres.
Uh-huh.
Sí, son pequeñas experiencias y pues no sé si llamarlo microviolencias también, como uh-huh. pues que uno de niño vivió, yo de niño viví. Quería plasmarlo allí, quería ver este niño cómo reaccionaría también, cómo era la gente a su alrededor al decirle este tipo de cosas. Y cómo este niño lo afrontaría, ¿no? Como, ¿de qué manera él respondería a esto? Pues me gustaría pensar y sería increíble también creer que, pues que este libro está enmarcado dentro de esta lucha, ¿no? Al final este niño llega, crece, transformado, y el mensaje que yo quisiera resaltar siempre al final del libro es como la reconciliación, ¿no? Es este niño reconciliándose con su familia, especialmente con su madre, vuelve a la madre. Y pues no sé, diciéndole como, pues yo soy ese niño que me escondí debajo de la cama para jugar con mis primos, o que acompañaba los loros y me gustaba ir a saludarlos y que después ya no estaban, ¿no? Como que yo soy ese niño, ¿no? Quiero hablar del personaje ya grande, cuando llegan de la familia, decir como, yo soy este niño, y ahora soy esta persona, pues simplemente no, nada ha cambiado, soy yo mismo y quisiera tener el apoyo de mi familia, ¿no? Que al final la madre un poco sí accede a esto. Pero sí.
No, y dices cosas muy bellas, ¿no? Sobre todo la noción de reconciliación. Sí. No, esa reconciliación también consigo mismo, pero también, ¿no? Con el crecimiento, ¿no? De las personas, de esa formación. Y cómo pues está esa lucha, ¿no? Y sobre todo ahí, pues quisiera como a ver cómo, si lo has pensado, lo has meditado un poco, pues se vuelve pública tu narración, ¿no? Y se vuelve precisamente también parte, ¿no? Del diálogo cultural de nuestra sociedad. Y hemos entendido, pues, que nuestra sociedad, pues, tiene muchos matices, pero también es supremamente conservadora en algunos momentos de la historia. Es decir, nuestra sociedad es muy, muy extraña, ¿no? La Corte Constitucional acepta el aborto, ¿no? Legal, pero entonces la gente, hay unos rechazos. ¿No? Entonces, es en esos matices, ¿cómo ves, ¿no? la aceptación de tu novela en las lectoras y lectores o con los que hayas podido compartir esa lectura?
Pues hubo una experiencia muy bonita de un lector de otra ciudad de Barranquilla que lo conmovió realmente la lectura, se vio un poco identificado y sí, se vio identificado, entonces al verse allí identificado y decir, bueno, otros jóvenes, otros niños han pasado por lo que yo pasé, han sentido lo que yo sentí, no es extraño esto, para el mundo, bueno, para el mundo, para algunos, pero no es extraño realmente. Y realmente, o sea, como verse allí él diciendo como qué increíble tu libro, me vi allí, gracias, ¿sí? Entonces fue como, realmente lo dejaba uno como desarmado completamente y diciendo, wow, pues súper bien, o sea, qué chévere esto, ¿no? Pues, no está allí la intención de esto, pero pues si el libro de alguna manera puede generar una tranquilidad a alguien, no sé, de pronto solo a este chico, pues yo creo que ahí se cumplió un poco como, como la meta, ¿no? Ahí se cumplió un poco el objetivo de decir, bueno, pues yo también pasé por esto y está bien. Entonces, no, súper, súper bien y bueno, ¿no? Siempre dispuestos para, pues para que la gente se dé cuenta de que está bien amar.
Y bueno, Miguel Ángel, aprovechamos también para compartir pues algunos saludos, ¿no? También invitar a las personas que nos están escuchando, si tienen alguna pregunta, algún comentario también acerca de esta conversación. Por lo pronto, saludamos a Lina María Pascua, ¿no? Que envía ahí muchos abrazos para Miguel Ángel, a María Mayra Vanessa Pascua también, Estefanía Almonacid Velosa, que dice, bueno, el momento de tu lectura, ¿no? Me encanta la narración. Y Laura Pascua, ¿no? Que dice, bueno, que muchas felicidades también y muy bonita la narración. Y es precisamente ese uno de los intereses de este espacio del Árbol Rojo, ¿no? Que es también visibilizar estas narrativas y pues acercar también a nuevos autores y autoras, pues a nuestra audiencia. Y hablando, pues precisamente de esta novedad, ¿no? De esta nueva experiencia de publicación específicamente, pues te queremos preguntar, ¿no? Como acerca de esas dificultades, ¿no? O esos retos que han surgido en este proceso de, digamos, como escritor emergente de narrativa, esos retos que han surgido que surgieron, pues, en la publicación de tu obra. ¿Con qué te has encontrado como escritor emergente?
Bueno, inicialmente, pues, que hay muchos escritores emergentes, ¿cierto? Que está súper bien y que espero que...
¡Qué buenos!
Que, sí, que todos podamos vernos por ahí, cruzarnos por ahí. Y pues que al parecer hay pocas editoriales, ¿no? Entonces, hay un grupo que está creciendo, editoriales independientes, y que están de pronto apoyando a estos autores. Entonces, con Fallidos Editores, pues me encontré con una convocatoria que ellos hacen, no sé si es anual o cada 6 meses, donde simplemente buscan autores nuevos, ¿no? Entonces es como un despegue. Mire, aquí está tu primer libro, mira a ver qué haces con él y continúa tu tarea, ¿no? Entonces es un poco, sí se necesita. Por supuesto, el hecho de que haya tanto escritor también aumenta la competencia, también depende de la editorial que busque, qué tipo de escritura busque, bueno, etcétera, hay un montón allí, pero pues está esto, ¿no? Y pues también está la opción que uno como, de pronto como escritor nuevo, no le tiene un poquito de pánico, y es el de autopublicarse. Uh-huh. Y es como, no, porque si me autopublico, entonces no soy genuino y no me estoy considerando un escritor real. Y es como, pues es que por algo se arranca, ¿no? Por algo empezamos dándonos a conocer de a poquitos. Bueno, ya arranqué con este, aprendí de este tipo de experiencias, por ejemplo, en la publicación. Pues continuemos y vamos agrandando el paso. Entonces, sí, ¿no? Dificultades ya personales o internas, bueno, ya el hecho de que te lean es un pánico, pero pues ya el libro ya está ahí, léanlo y asúmanlo, ¿no? Como interprétenlo y apropiense de él, es lo que yo pido. Entonces, no, estoy muy contento con esta experiencia como nuevo escritor y no, o sea, buscando y ya siguiendo escribiendo.
Dices algo ahí también, ¿no? Que en el Árbol Rojo pues hemos venido también desde nuestras conversaciones, ¿no? Revisando, ¿no? Las apuestas editoriales, las editoriales independientes, ¿no? Es que todo esto es un riesgo y sobre todo en nuestras sociedades en donde la cultura pues es un es un medio desvalorizado, ¿no? Se desvaloriza la cultura muchísimo, se cree que es un adorno, se cree que no sirve, ¿no? Y que hay cosas más importantes que la misma cultura, ¿no? Entonces dices, faltan editoriales, ¿no? Yo le agrego más, ¿no? Faltan editoriales, faltan librerías, faltan lectores y lectoras, ¿no? Comprometidos y comprometidas con lo que se hace internamente, ¿no? Y pues esa también es la apuesta del árbol rojo, ¿no? De cultivar lectores y lectoras que lleguen, ¿no? Que lleguen a la producción colombiana, ¿no? Recordaba las palabras de Chimamanda Adichie cuando decía orgullosa, ¿no? En Nigeria se consume, ¿no? Lo que se produce y la gente no sabe eso, ¿no? Y a veces digo, bueno, ¿será que en Colombia nos sentimos orgullosos? ¿Consumimos lo que nosotros producimos culturalmente? Bueno, lo dejo ahí, ¿no? Para nuestros lectores, nuestros espectadores, para que lo reflexionemos.
Y acercándonos, pues, precisamente al final, un poco al final de esta conversación, pues no queremos dejar pasar la oportunidad, Miguel Ángel, de escuchar nuevamente de tu voz, pues, esa invitación a la lectura, que de qué mejor forma que escuchando tu narración con otro fragmento que nos compartas.
Listo, perfecto. A ver. Bueno, vamos a leer ahora sí el inicio de la segunda parte. Dice, mamá ya no tiene dinero para comprarme comida ni zapatos. La abuela le gritó sucia marrana porque no me había cambiado la ropa desde el domingo. Mi camisa ya está tiesa por la aguapanela que se me cae de la boca y unos mosquitos muy pequeños han comenzado a rondar mis párpados y mis labios. Voy a trabajar, amor, mientras tú juegas con las vacas, me dice. Al llegar a la entrada de la finca, nos recibe una señora que huele a humo y tiene el cabello gris como el carbón. Se seca las manos en su delantal y saluda a mamá. El chiquillo puede ayudarme en la cocina, dice. Sin dejarla de ver, le digo mi nombre. Qué pequeñín más educado, dice. Mi madre respira hondo y le crece el pecho. Mi madre se pone un delantal que le queda grande y está lleno de rotos. Sostiene una risa que le pesa, saluda a un señor más viejo y nos metemos en la cocina. Las paredes son de madera, la estufa de barro y en mitad del techo hay una bolsa de agua llena de mierda de moscas que refleja un arco iris sobre mi cara. Mamá me toma el brazo y me dice, ve a jugar con los animales. Y salgo corriendo de esa cocina ahogado con el cabello lleno de ceniza. Camino sin saber a dónde voy y escucho que alguien canta, da alaridos al aire, como si sobre esta tierra no existiera nadie más. Le canta sin afán al pasto y al río, al sol, al amanecer y al caballo. Y a lo lejos veo a una señora ordeñando una vaca detrás de una cerca. Es ella la que canta. Le pregunto, ¿a quién le canta? A la vaca. ¿Para qué le canta una vaca? Para que se tranquilice y suelte mejor la leche. Reanuda sus gritos desafinados de cara a la ubre mientras toma con firmeza cada tetilla y la estira para que un chorro de leche tibia salga disparado sobre un balde. En ese momento se acerca un caballo que intenta tumbar a su jinete. Lleve al niño a conocer el río, le grita la señora. Él suda, tiene la cara y los brazos llenos de polvo y escupe al suelo cada vez que cae sudor sobre sus labios. Sin decir nada, me toma el brazo, me levanta y me ubica atrás. Sobre un caballo que está húmedo por el sudor y caliente por el sol. Me amarro a su cintura. Al llegar al río, el caballo brinca sobre las piedras calientes y se hunde en la arena mojada. Nos bajamos cerca de la orilla y sin inmutarse, se desnuda para meterse al agua. Yo me acurruco, miro al jinete, su espalda morena, sus nalgas blancas, miro su cabello liso y los vellos de sus axilas, miro su pene peludo y pienso en las tetillas de la vaca. Miro cómo se lanza el agua y cómo el río lame su sudor. Estiro mis piernas y me sostengo por detrás de mis brazos. Sin dejar de verlo, empiezo a cantarle a las aguas que lo bañan, a las piedras que oprimen sus pies, a los peces que rozan sus muslos, al aire que seca su pecho y a su voz que me invita a sumergirme con él.
Gracias, Miguel Ángel, por este nuevo fragmento, ¿no? que nos sigue invitando a tu lectura. Y bueno, al inicio del programa, Natalia, pues mencionaba, ¿no? en tu reseña, pero también en la bienvenida, que eres pues de la casa, ¿no? de Uniminuto, el programa de comunicación social, periodismo. Y bueno, esto además de llenarnos pues de orgullo, hacernos sentir también muy cercanas, también nos cuestiona, ¿no? Y dejamos también esta pregunta para quienes nos escuchan, para quienes nos ven, sobre tu formación. ¿Cómo aporta, ¿no?, esa formación también en, digamos, de tu pregrado, ¿no? Sin duda, pues la de la maestría de manera directa, ya la estamos viendo, en este proceso, ¿no? En este, quizás, voy a decirlo, descubrir de una manera muy atrevida, porque no quiero sugerir como que necesariamente lo descubriste estudiando comunicación social periodismo, pero sí como ese proceso de formación ha aportado, ¿no?, también a este proceso creativo.
Sí, bueno, yo recorro varias sedes de Uniminuto por diferentes temas económicos y familiares. Empiezo estudiando en Soacha, en la sede Soacha. Luego, al año, me voy a estudiar a la sede Villavicencio. Y en la sede Villavicencio, un grupo de compañeros crea un taller de escritura, ¿no?, de manera muy autónoma de ellos, sin estar ligado a ninguna asignatura. También compañeros de comunicación social y de otros programas de la facultad. Y bueno, pues allí como que ya yo tenía el bichito de la escritura, como que me estaba enfocando mucho en leer, no sé qué, y me uno a este taller de escritura. Entonces allí como que hay diferentes ejercicios, conozco a Gianni Rodari con sus ejercicios de escritura, también hacíamos lo mismo de compartir lo que escribíamos, y pues mientras veía clases, al mismo tiempo sucedía esto, ¿no? Pues obviamente esto era súper enriquecedor. Luego llego a Bogotá a culminar el pregrado y, por supuesto, las asignaturas que dictaba la facultad y las que dictaba la profesora Natalia, recuerdo mucho en ese entonces, ¿no?, de cine y también también algunas de escritura, pero creo que era enfocada más como hacia al tema de redacción, pues fueron fundamentales para seguir alimentando esto, ¿no? Porque yo quería llegar a Bogotá y seguir como bueno, ya dejé allá el taller de escritura, pero quiero ver aquí qué hay, y sí, sí encontré apoyo, sí encontré asignaturas que me llamaban mucho la atención, y sé que ahora hay una asignatura que en mi época no existió, pero no, súper bien, porque este tipo de cosas, pues de pronto uno no las descubre hasta que no las hace o hasta que no sabe que existen, porque uno a veces ni sabe que existe algo como esto, y fue muy importante realmente, ¿no? Como que allí entre el trabajo, el estudio, escribir un poco, entonces había tiempo para todo eso, y no, yo sí estoy súper agradecido con Uniminuto por haber puesto como todo esto en la formación, en el programa.
Y bueno, ya que se nos va acabando el tiempo, sabemos que este espacio es supremamente corto y siempre quisiéramos quedarnos hablando más y más con los autores, pero no queremos dejarte ir sin antes preguntarte sobre qué estás trabajando ahora para el futuro, es decir, ahora en qué estás. Como tú dijiste, ¿no? Pues este es comienzo y adelante y continúen, ¿no? Ahora, ¿en qué estás trabajando? Si nos puedes dar algún adelanto, ¿sí? Y pues para que podamos acompañarte cuando llegue el momento de su publicación.
No, allí se filtre algo.
Por supuesto. No.
Pues estoy con unas memorias, ¿no? Estoy con un tema de... Desde mi papá. Estoy tratando como de narrar un poco su ausencia, ¿no? Entonces, allí estoy como empapándome de lecturas sobre temas del duelo también, que me parece, he leído a un libro que se llama Si la muerte te quita algo, devuélvelo, de una autora que es Naja Marie Ait, que creo que es de Groenlandia, traducida al español hace poco apenas, y ella narra allí, por ejemplo, la muerte de su hijo ya mayor, de 25 años. Entonces es súper desgarrador cómo lo narra y cómo lo hace desde el dolor puro, ¿no? Porque pues su hijo está recién fallecido y ella comienza ya a escribir. Igual con Joan Didion, ¿no? La noche del pensamiento, el año del pensamiento mágico, también narrando allí desde el dolor puro, pero pues yo estoy como tratando de traer algo que fue hace mucho tiempo Bueno, y ahí como armando un rompecabezas estoy yo. Entonces, pues ahí vamos con eso, vamos a ver qué pasa y, bueno, no, ahí estaré compartiéndoles cuando haya algo.
No, muchas gracias, Miguel Ángel, por haber estado en el programa, a todos los que nos acompañan, por supuesto, siempre. Y no, pero de todas maneras, no sé, este programa para mí es muy enriquecedor y te lo quiero decir aquí, Miguel Ángel, porque pues nosotras sabemos como docentes que aprendemos mucho, ¿no?, de nuestros estudiantes, pero no solamente de lo que nos dicen, sino de su formación, de su camino, de cómo hacen esas elecciones. Y bueno, Miguel Ángel, pues nada más que orgullo tenemos para ti en el Árbol Rojo. Gracias por haber estado con nosotros hoy.
Nosotros. No, yo feliz, muchísimas gracias. Esto es como un logro desbloqueado. Entonces, no, yo feliz y bueno, espero volver a estar acá pronto.
Claro que sí vas a estar.
Muchas gracias, Miguel Ángel, por tu participación. Queremos preguntarte brevemente dónde podemos conseguir Madre Monte para quienes nos están viendo y nos están escuchando, por favor.
Listo, bueno, inicialmente está conmigo. Madre Monte también está en la página de Fallidos Editores. Entonces me pueden escribir a mis redes, Miguel G. Pascua, y la página de Fallidos Editores creo que es www.fallidoseditores.com. Entonces allí también lo pueden conseguir para que lo lean y lo comenten, lo compartan. Sí, fallidoseditores.com.
Listo, muy bien. Muchas gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias a todas las personas que nos han escrito. Mariana Rivero, que también se unió. María Rojas, Patricia Pulido. Y bueno, quienes nos estarán viendo además en el próximo programa, ¿no? Muchas felicitaciones a Miguel Ángel, ¿no? Aquí queremos cerrar también con este comentario, ¿no?, de Mariana Rivero. Felicitaciones por mostrar tan abiertamente un tema tan personal e introspectivo, lleno de una autenticidad tan hermosa en su lenguaje. Gracias por compartir. Así dicen también que les gusta mucho la manera como están escritos los sucesos. Y bueno, esperamos, o mejor dicho, confiamos en que esto no será lo último, ni lo primero ni lo último que escucharemos de Miguel Ángel, sino que vendrán muchos más logros. Y en el Árbol Rojo, por supuesto, las esperamos y los esperamos el próximo martes 1 de marzo con nuestro invitado de la siguiente semana. Y también tenemos unas invitaciones, unos eventos del Museo de la Mujer de México. Son dos eventos, uno mañana miércoles 23 de febrero a las 2 de la tarde, que se titula Lo siniestro en algunos cuentos de Amparo Dávila, en conmemoración de su natalicio. Una charla, se pueden conectar vía Facebook Live por la página de Museo de la Mujer. Y el jueves a las 6 de la tarde, jueves 24 de febrero, transmitirán también el evento Poesía en voz de sus autoras. Así que esas son las invitaciones de esta semana del Árbol Rojo. Además, por supuesto, pueden seguir a Miguel Ángel en sus redes, en Instagram, Miguel G. Pascua, para estar atentos a todo su proceso, a lo que va también publicando. Y a nosotros, pues nos pueden seguir en el Árbol Rojo, en Literatura Árbol Rojo, en Instagram, con doble A, y el Árbol Rojo en Facebook. También en uniminutoradio.com.co pues encuentran todos los programas de las 7 temporadas que hemos ya tenido al aire y, por supuesto, los programas que van saliendo de esta octava temporada. Así que muchísimas gracias por su sintonía y nos vemos el próximo martes.
Muchas gracias.
Gracias.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.